Muy buenos días, querido amigo.
Javier Panza le saluda.
De la pasión azulgrana.
Sí, Javier Panza te saluda de la Unión 800 sí. AM.
Sí.
Desde temprano estamos marcando su número. Todo de lo de la lista 2, doctor.
No me diga.
Sí. Bueno,
sí,
¿cómo toman?
Hasta las 2 y algo de la mañana.
Sí.
Todos nos tuvimos que levantar hoy un poco más tarde porque estamos agotados. El timing es fabuloso. Debido a eso seguramente pudiste dar con algunos, pero ya estamos todos otra vez con nuestras actividades y también atrás de las cosas del club, ¿verdad?
Bueno, ¿cómo toman la decisión del tribunal de dejar fuera a la lista 2 de la asamblea del 5 de diciembre?
Bueno, para empezar, esta resolución es nula de nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque esa comisión electoral independiente no tiene atribuciones para convertirse en un tribunal judicial, o sea, un tribunal juzgador. La comisión electoral independiente, nosotros porteños, es un tribunal de equidad. ¿Qué significa eso? Que solamente tiene que controlar el proceso electoral, que se vayan cumpliendo los plazos. Una vez que termina todo, se oficializa el resultado y termina. Se ha arrogado una competencia que no tiene. Por ahí empezamos. Segundo, la nota presentada por los zapaxistas, mal planteada, no fue acompañada con ningún tipo de prueba. No, todas las firmas de nuestros proponentes eran falsas, incluida la mía como apoderado, la del doctor Barreto como apoderado, de nuestro candidato y de todos los miembros de la lista que va a pugnar en elecciones. Y le digo va a pugnar porque nosotros vamos a recurrir a la justicia electoral y en cumplimiento de la ley esto va a ser revertido contundentemente.
A ver, doctor esto, Trigo.
Sí.
Le voy a hacer ya esta pregunta porque ya me va a dar el titular y después tengo algunas preguntas con respecto a lo que usted está planteando porque ayer yo ya tenía dudas y insistimos luego sobre algunos puntos. ¿Van a accionar judicialmente contra esta decisión? ¿Van a pedir la suspensión de la asamblea, la postergación? ¿Qué exactamente van a pedir, doctor?
Por supuesto, vamos a pedir la nulidad de una resolución que fue tomada en contramano con la legislación vigente. La Comisión Electoral Independiente, cuyo presidente es José Ignacio González Macchi, se ha arrogado competencia que no tiene ni la ley le da. Es gravísimo lo que ha pasado en el club. Y con la complicidad de sus movimientos satélites lleva a votación esa cuestión. Es absolutamente risible lo que ellos han hecho. Lo que pasa que el movimiento zapatista, porque no lo puedo llamar de otra manera, pretende perpetuarse en el club. El movimiento del fracaso continuado, porque si usted hace historia, 8 años el padre y 9 años ahora Juan José Zapal, y entre los dos sacaron 5 títulos. Juan José Zapac, sobre 18 campeonatos nacionales, ha ganado 4 y él se considera un gran triunfador.
A ver.
Así que estamos con eso, estamos estudiando y tenemos el tiempo suficiente para presentar la acción donde corresponde. Uh-huh. Y los argumentos, por supuesto, se enterarán después de nuestra presentación.
A ver, doctor, algunas cuestiones así para conocer bien. El pedido de nulidad tienen que pedir ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral?
Ante una de las salas, la que esté de turno. A esta altura está de turno la segunda sala.
Ante el juzgado electoral que esté de turno.
Porque la sala y los juzgados de capital entran de turno cada 15 días. Del primero al 15 una, del 16 a fin de mes entra la otra. Por la época de esta En la época que estamos, le tocaría la segunda sala.
Claro, al juzgado electoral que esté de turno.
Sí, pero a la sala que esté de turno. Es una instancia ya superior.
Ok, ante la sala electoral de turno. Doctor, ¿el escrito va a contener también el pedido de suspensión de la asamblea?
Sí, por supuesto. No se puede llevar a votación una barbaridad como esta que han hecho, queriendo quitarnos del camino cuando nosotros hemos cumplido todos los requisitos. Aparte, no sabía que los dos apoderados de la lista zapatista, más los apoderados de las listas satélites, los representantes de la comisión electoral, había sido que eran todos peritos calígrafos matriculados ante la Corte Suprema de Justicia. Así también González Macchi y el secretario de la comisión. Bueno. Por lo visto había sido que yo desconocía que eran todos peritos calígrafos.
Ahí, porque, justamente, ayer, doctor, ya le cuestioné, sí. Y digo cuestioné, porque a ver, si vos me preguntás, Javier Panza, vos sabés algo de fútbol y vos sabés que es lo mismo que te hable de astronomía, pero hay algunas cuestiones básicas desde la lógica jurídica y el derecho positivo. ¿Qué es lo que pasa? El doctor Fernández me dijo que ellos presentaron ayer como pruebas de lo que denunciaron un peritaje a las firmas de las planillas o a las planillas de la lista 2. Entonces le digo, espera un poco un ratito, doctor. ¿Cómo pico ustedes van a peritar ustedes mismos las firmas de otro movimiento? Encima ustedes luego están denunciando que son falsas. Porque un peritaje no se hace de ese modo. Entonces, insisto, doctor, desde el punto de vista suyo, ¿cómo se debería hacer el peritaje de las firmas?
Bueno, lo más importante y principal, el juzgado no es competente, violando todos nuestros derechos y el debido proceso de esta fase electoral, han abierto la causa a prueba. No tiene la capacidad de hacer eso, porque él, en la Comisión Electoral del Cerro, no puede juzgar nada. Todo ha sido violando el debido proceso, las leyes de la justicia electoral, que es la ley mayor, porque el estatuto, por supuesto, aparte de estar todo mal hecho, es inferior en categoría a la ley de que maneja toda la parte electoral en nuestro país, ¿verdad? Bueno, y no sé de dónde apareció una pericia. Que yo sepa, tengo 33 años de profesión. Cualquier pericia que uno quiera hacer sobre una firma, lleva un trabajo de por lo menos 2 días a cualquier perito serio. Una sola de las firmas, Javier. Acá supuestamente se han auditado cientos de firmas. Por supuesto que es absolutamente risible presentar eso ahí. Aparte, su presentación adolece de defectos que hacen que deba ser rechazada in limine, sin siquiera hacer un análisis de su presentación. No reunió los requisitos. O sea, todo mal. Ellos creen que consiguieron algo. Lo que van a conseguir es una gran derrota en la justicia electoral. Y recordarme, esta fecha, 22 de noviembre, te digo yo que si la justicia electoral actúa con la ley en la mano, nuestra lista sigue campante para las elecciones, a lo que ellos no quieren llegar. Porque por su gran orfandad popular y por la gran popularidad de la gente que quiere un cambio en el Club Cerro Porteño. Estamos hartos de los zapatos. Estamos hartos de los fracasos. Estamos hartos de que nos mientan y manipulen. ¿Y sabes qué? Ajá. Que tener en el club una directiva que tiene apariencia democrática y es una dictadura. Porque el hecho de opinar diferente ya se convierte en enemigo de ellos y sectarizan a los asociados del club. Y todos somos dueños del Club Cerro Porteño. Todos los socios somos dueños del Club Cerro Porteño. no hay socios de primera y segunda. Somos todos iguales y el CERT pertenece a la mitad más uno del país. Doctor, no es de la familia Zapata.
Doctor, si usted me dice que el tribunal que entendió que trabajó ayer desde las 5 de la tarde hasta casi las 2 de la mañana no tiene atribuciones para juzgar, sino tiene atribuciones para controlar el proceso electoral. Entonces, ¿cuál es, doctor? Entonces, ¿cuál es la instancia que debería entender ante esta denuncia y ante esta revisión?
La justicia electoral. Aparte, otra barbaridad. La reunión comenzó ayer 21 de noviembre. Eran la 1:30 de la mañana del día 22. La resolución todavía no se había firmado. La resolución debería haber salido antes de las 12 de la noche del día de ayer.
Que también justo lo que ayer, eso, doctor, con el...
Y eso tenemos constatado ante escribana pública, a la cual le prohibieron la entrada por orden de no sabemos quién. El jefe de seguridad, un tal Ramón Lescano, vehementemente se opuso porque a él le ordenaron que la escribana no entre.
Vos sabés que, doctor, ayer estaba...
Esa es la democracia que otorgan los zapajes en el cerro, siendo doctor, que adentro del club estaba lleno de gente que no tenía nada que ver con el proceso electoral, sino eran sus chupamedias.
Ayer, doctor, estábamos justamente hablando con Tito Delgado, periodista de Grítelo Fútbol, aquí por la Unión 800 AM, y habíamos resaltado esto, que el tribunal tenía tiempo para emitir la resolución hasta las 23:59. Significa sí, que si emitió resolución a la 1:40, porque así me dijo el doctor Ángel González Maqui esta mañana, significa que no tiene validez.
Lo hicieron fuera de plazo y ante una violación más de eso, no debe haber ya resolución, se debe rechazar la impugnación. Pero como esta comisión electoral fue digitada especialmente para hacer estas barbaridades, o sea, bloquear cualquier intento de elección, es no ir a votación porque ellos saben que van a perder por goleada.
A ver,
y
doctor,
yo les
pero entonces
digo, vamos a ganar en la justicia electoral porque la ley está de nuestro lado y las elecciones se van a hacer. ¿Cuándo? Bueno, no sé,
doctor,
pero se van a
hay,
hacer.
Hay cuestiones, señor, claras que tengo que sí o sí interrumpir únicamente para preguntarle. El primer
no,
punto es, si tengo entendido que ustedes tuvieron dos representantes, un titular y un suplente en este tribunal instalado.
Sí.
Bueno, haber puesto dos representantes significa reconocer al tribunal.
Sí, pero bien, o si no, no puedes participar.
Bien.
Pero
segundo
que es
punto.
Es ilegal el procedimiento.
Sí.
Un solo representante vota, pero como ellos pusieron dos movimientos satélites, todas las votaciones perdés.
Ah,
ellos votan, buen punto. Ellos votan solamente para eso. Se metieron dos movimientos más.
¿El movimiento 1 de octubre?
Porque había cuatro movimientos. Uno del doctor Buchalder, que no recuerdo cómo se llama. Otro el 1 de octubre y otro que se retiró a esta altura, no presentó candidatura. De ese otro que no presentó candidatura, lo lamento porque no recuerdo los nombres de los otros movimientos, de ese movimiento que no presentó candidatura, que es el movimiento de Ustaller, nosotros ya sabíamos que ellos eran satélites de los zapatistas.
Bien, ahí resuelto en ese punto.
Ahora,
el segundo
primero
elemento...
de octubre, durante todo el proceso, tuvo una actitud ambigua. Decía que quería actuar dentro de la ley, decía que quería que se haga la votación, pero fue utilizado también, ¿por qué? No sé, también fueron utilizados por los oficialistas. O sea, todo estuvo armado para hacer eso y no les va a servir absolutamente de nada.
Doctor,
esto ha causado más indignación en el pueblo azulgrana.
En el segundo punto, doctor.
Queremos el cambio. Sí, señor, le escucho.
En el segundo punto. Si usted considera que este tribunal no tiene atribuciones para juzgar, sino más que para controlar el proceso electoral, ¿por qué entonces remitieron la respuesta al pedido de rectificación a este tribunal? Es decir, ¿por qué enviaron las planillas con 124? Doctor, quiero terminar mi pregunta.
Sí.
¿Por qué entonces enviaron las planillas con 124 firmas como respuesta si este tribunal, desde el punto de vista de ustedes, no tiene competencia?
Porque teníamos que contestar y tenemos que agotar la instancia administrativa para poder ir a la justicia electoral. Sencillamente por eso.
Bueno, pero eso no se ajusta, doctor. Si usted no considera que usted, no es la instancia,
usted
entonces...
Usted puede tener el criterio que le parezca. Yo no le puedo cambiar su criterio. Nosotros sabemos por qué presentamos, ¿verdad? Mire, aceptamos entrar a la lucha con un mamotreto como son los estatutos del club, donde la comisión directiva se arroga un tribunal electoral independiente. La comisión directiva llama asamblea. La comisión directiva fija el calendario electoral. La comisión directiva fija el horario de votación. La comisión directiva hace las tachas de reclamo y la comisión directiva puede rechazar las listas de oficio. ¿Eso le parece que es legal?
A ver, todas esas cuestiones me parece razonable.
Son prerrogativas de un tribunal electoral, no de la comisión directiva.
Bueno, no quiero que tome como que le estoy atacando o defendiendo a alguien o lo que sea. Yo estoy solamente, soy cerrista, no estoy asociado, no voto en estas elecciones ni ninguna otra, y no tengo movimiento y tampoco simpatizo por nadie, desde mi función como periodista. Pero tengo que insistir en esta pregunta, doctor.
Entonces usted es casi único, mi amigo.
¿Por qué?
Porque en líneas generales el periodismo se ha volcado en contra nuestra por razones comerciales.
Ah, no, usted no me haga responsable de lo que otros hacen. Yo respondo por mí mismo.
Y por eso le digo, usted es la excepción.
No.
A nosotros no se nos da espacio.
Ni por mi mamá no pongo la mano en el fuego, doctor.
Nosotros somos arrinconado ante la opinión pública.
No, espera que, doctor.
Sí.
Desde ayer en la tarde la que
venta
estoy...
La venta de espejitos.
No, espera, doctor. Espera un ratito.
De la línea oficialista, espera, por favor.
Doctor, espérame un ratito. Desde ayer en la tarde que estoy cuestionando ese tema del peritaje, porque no hay forma que me hagan, que me vayan a convencer de que el peritaje se tiene que hacer desde ese modo. Porque el peritaje se hacen entre todas las partes.
Bueno, para empezar, y le vuelvo a insistir, no tiene competencia. En su escrito, ellos no presentaron ninguna prueba, ni individualizaron ninguna firma que supuestamente estaba falsificada. ¿Correcto? Bueno. Segundo, piden que la Comisión Electoral nombre un perito. No se puede hacer nada cuando vos no presentaste al inicio la prueba. En el derecho, usted lo sabe, cuando se pasa una etapa, ya no se puede volver atrás.
No.
Y ellos hicieron eso, volvieron para atrás, quisieron enmendar los horrores de su escrito de pedido de impugnación, presentando posteriormente alguna prueba inventada, como la que hicieron en la reunión de ayer, ¿verdad?
Ese peritaje es, doctor, es más, le dije al doctor Fernández, le puse un ejemplo, espera un poco un ratito. O sea, vos estás presentando una prueba en mi contra, una prueba que vos hiciste analizar para decir que mi firma es falsificada. No sos vos el que tiene que decir eso, le dije.
Por un lado, eso, pero ya le digo.
Entonces,
eso está fuera de tiempo. No fueron acompañadas las pruebas al escrito.
Entonces, ahí es inevitable, doctor, que me tenga que preguntar Entonces, sí. ¿Por qué permitieron que avance a este tribunal en esas pesquisas, en ese análisis de esas pruebas?
Te repito de nuevo, tenemos que agotar la instancia administrativa para poder recurrir a la justicia electoral. Si no agotamos la instancia administrativa, cualquier presentación ante la justicia electoral es rechazada, porque no se agotó la instancia administrativa. Así de sencillo. Ahora, otra cosa que me sorprendió, Javier, es había sido que había grandes especialistas en derecho electoral, porque todo el mundo habla del derecho electoral, y te puedo asegurar entre 50.000 abogados más o menos que hay matriculados, no debe haber 200 que conocen de derecho electoral, y especialistas no creo que pasen los 10. Y te lo digo yo, que actúo 2 veces cada 5 años en las elecciones en representación del Partido Febrerista, del cual soy apoderado y presidente del TEI, del Febrerismo. Doctor, yo solamente actúo en municipales y nacionales. Yo no trabajo en esa jurisdicción.
Doctor, ¿quién hizo el peritaje de estas firmas?
No, jamás pasó ni enfrente de la justicia electoral y aparecen ahora como los grandes ilustrados. A mí, honestamente, me da vergüenza ajena que pretenden engañar a la opinión pública de esa manera.
¿Usted tuvo acceso al documento presentado por la lista 1 de ese peritaje? ¿Quiénes firmaron ese peritaje, doctor?
No tengo idea porque yo todavía estoy con mis actividades particulares. Todavía no pude llegar al PC, por lo que no sé ni siquiera los términos de ese mamocheto que quitaron ayer.
¿Es probable que hayan utilizado ese peritaje para hacer los comparativos en ese análisis de ayer en el tribunal?
No le puedo responder porque yo me retiré de enfrente del club a las 2 de la mañana. No sé qué pasó después, porque hasta esa hora no habían salido nuestros representantes, el doctor Moisés Araújo y el doctor Hugo Yeglos.
Bueno, acá,
así que desconozco absolutamente.
Acá está bien claro que la intención era sacar a Lucio Maldonado del camino. Están buscando eso, pero ustedes tienen las herramientas legales ahora para accionar. El segundo punto, que sí. Le hago la consulta. La segunda intencionalidad de esta impugnación, doctor, sería dejar por fuera también a todo el movimiento para que cuando se vaya a integrar, eventualmente sea quien sea el ganador de estas asambleas, se vaya a integrar a través del sistema DON y no quieren participación alguna de otras listas?
Pero esto es una dictadura lo que ellos instauraron en el club. Ellos no quieren competir con nadie. Aparte, esta gente cree que el club es su propiedad y están equivocados de aquí a la luna. El club pertenece a todos los cerristas, sean o no socios, quienes los representamos. A todos los aficionados cerristas somos los socios en las asambleas, pero el club pertenece a la mitad más muchos en Paraguay. Les duela a los de la vereda enfrente del otro club, porque por más mentiras que larguen, vas a encontrar a un cerrista en el último rincón de la República con su camiseta roja y azul, orgulloso de vestirla. Y esta gente pretende de que el club es de ellos. Están muy equivocados. Lamento que nuestro club tenga que vivir esta situación por gente que está atornillada al poder y no quiere soltar las riendas del club porque saben que deportivamente ha sido un desastre su administración. Han fundido las divisiones inferiores. Que se hayan quitado unos cuantos jugadores no significa que las divisiones inferiores están bien llevadas. Si usted recuerda, es mucho menor que yo, unos 15 o 20 años atrás, Cerro tenía el 60 o 70% de los campeonatos ganados en las divisiones inferiores, que ahora se llaman formativas. En los últimos 3 años, y le doy como dato estadístico real, sobre 70 campeonatos de todas las divisiones inferiores, en total, Cerro ganó 13. No llega al 20%. Y eso para nosotros es un fracaso. Como lo es el que la primera división de 18 campeonatos ha ganado 4 en 9 años. Ni hablemos de la parte internacional. Es una vergüenza.
Bien. Ay, 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 doctor. En serio, con todos estos datos, yo le escuché a todas las partes, ahora le escucho a usted.
Yo le digo lo siguiente: aparte, yo como demócrata antidictatorial convencido, le puedo decir, yo puedo tener una opinión diferente a la usted, pero yo voy a luchar hasta la muerte porque usted pueda expresar su opinión, aunque yo no esté de acuerdo. Uh-huh. Eso está muy lejos del sector oficialista en el Cerro Porteño. Cuando vos disentís en algo, ya sos enemigo. Esa es la manera que ellos actúan.
A ver.
Y el pueblo azulgrana no es estúpido. Quiere el cambio y va a votar por el cambio. Y recuérdese, hoy 22 de noviembre le digo, el próximo presidente de Cerro se llama licenciado Lucio Maldonado y va a haber el cambio en el manejo del club. Va a ver cómo se trabaja en serio, porque el hecho de ser un empresario exitoso no da absolutamente ninguna garantía de ser un buen dirigente. Bien. Y este señor que termina su periodo, por llamarle señor, dice a boca llena, y su hermano también, el licenciado Lucio Maldonado, no tiene carrera de dirigente. Entonces, qué mal alumno fue Juan José Zapal, porque hasta fue vicepresidente durante varios periodos. Estuvo no sé cuántos años en cuántas directivas para hacer el fracaso estrendoso de su directiva en la parte deportiva, aparte de endeudarnos de una manera salvaje. Lo de la olla, perfecto. Primero, la olla fue llevada a cabo en su gobierno. Él nos regaló la olla, la tenemos que pagar todos los servistas. Y segundo, el resto de la deuda, que estamos calculando que es alrededor, no sabemos todavía, alrededor de 20 millones de dólares, que es el desmanejo de él en el club. Ha llevado al club prácticamente a una quiebra técnica. Esa es la realidad de la administración Zapata. Mal manejo.
Doctor, son 686 firmas distribuidas en 20 sí. planillas, originalmente lo que ustedes plantearon para proponer la candidatura a Lucio Maldonado.
18 planillas. 18 sobre planillas. Sobre el punto.
Sí.
Nosotros hicimos ya la denuncia penal por sustracción, adulteración y falsificación de firmas.
Ahí está.
Hubo infiltrados en nuestro PC, no sabemos quién o quiénes. Sugestivamente, cuando ya habíamos contestado la impugnación, agregado actas notariales, donde 125 socios en menos de 48 horas han ratificado su firma, aparece una carpeta que desapareció del PC, donde hay firma de personas que avalan nuestra candidatura, 340 personas más. Y eso se robó del PC y volvió a aparecer el día lunes a la tarde, porque personalmente he revuelto escritorio por escritorio y esa carpeta no estaba en el PC. Apareció entre unos papeles de diario bien escondida en la tarde del día lunes. Así que si eso no se llama boicot, no sé qué podemos llamar.
Doctor, 6 sí. personas fueron ayer hasta la reunión de este tribunal y según lo que nos dijo González Macchi, dijeron, sí, yo firmé la planilla de Lucio Maldonado, pero la planilla que ustedes están teniendo ahora a la vista, esa no es mi firma.
Y ahí está. Las planillas han sido cambiadas por personas, nosotros no sabemos quiénes son, y esas firmas están entre las 340 que yo le dije. Por ejemplo, gran parte de nuestros adherentes de Encarnación de Ciudad del Este están en esa planilla que desaparecieron. ¿Y le parece que nosotros vamos a falsificar algo con las encuestas que le doblábamos en voto a estos tipos y falsificar las firmas de 4 candidatos de nuestra lista? Eso fue hecho por otras personas. Se falsificó la lista, por decirle, de Roberto Paredes, de Valerio Quintana, de 4 miembros de la lista de candidatos, también fue falsificada la lista, la firma. No, bárbaro es lo que pasó. Yo creo que no recuerdo una contienda en una sociedad intermedia que tenga esta fuerteza que están pasando. Esto parece ya un partido político. Y de terror.
Qué bárbaro. ¿Qué piensa?
Todo lo que le digo, Javier, nosotros lo podemos demostrar. Yo quizás soy muy fuerte porque soy muy vehemente en mi manera de hablar por la convicción que tengo. Todo lo que yo digo lo puedo demostrar. Puede ser muy fuerte, no le puede gustar a mucha gente, pero es la verdad.
Acá me envían una captura, doctor, que pusieron a disposición un número de teléfono.
Ah, sí, también lo denunciamos. Por supuesto, ni pelota le dieron.
Pero borraron.
El día de ayer nosotros denunciamos a la Comisión Electoral que la Comisión Directiva estaba poniendo ese aviso de llamar a denunciar. O sea, que ahora las denuncias por falsificación se hacen por teléfono. No hay límite para esta gente.
Pero borraron ese, doctor.
Perfecto, pero ya está. Hay gente que lo tiene.
Sí, acá me, sí. Ya, yo tengo la captura de ese tuit. Convocaron a través de la cuenta de Twitter del club para que la gente pueda enviar denuncias con relación a los proponentes avalistas del movimiento Unidad Azulgrana para el cambio hasta las 18 horas, dice.
Bueno, usted es imparcial. ¿Le parece que esa es una atribución del club?
Y no, la verdad que no es atribución del club, sobre todo cuando vas a usar...
¿Le parece que es una intromisión en las funciones del tribunal, de la Comisión Electoral, como dice nuestro mamotreto de estatuto? ¿Es una intromisión?
Es la misma cosa que se utilice la cuenta de la Presidencia de la República para hacer convocatorias del Partido Colorado.
Exactamente. ¿Y sabe lo que han conseguido con esto? Que hemos recibido cientos de llamadas de nuestros adherentes, dándonos fuerza, pidiendo que peleemos hasta el final y con más énfasis el apoyo, porque saben que esto es totalmente armado para que tratar de que nuestra lista no llegue a elecciones. Porque ya saben el resultado ellos por antemano. Por eso están tan asustados y hacen todas estas cosas. Saben que van a perder demasiado grande. No solamente van a perder la presidencia. La mayoría de los miembros de la comisión directiva y síndico van a ser los propuestos por nuestra lista. Eso le digo hoy, 22 de noviembre. Y el día que se realicen las elecciones, le pido que me llame otra vez y se recuerde de esa conversación.
Sí. Doctor, ustedes se encargaron una encuesta sobre los 2.000 habilitados para votar, ¿cómo sería la intención de votos?
Bueno, esa parte no está a mi cargo, no te puedo responder esa pregunta. Lo que sí hacíamos, sí, de eso tengo conocimiento, encuesta sobre la intención de voto, ¿verdad? Y en todas, era de 70% para arriba para nuestra lista, en todas. Porque nosotros no armamos las encuestas, eran los resultados reales. Sí. Así nomás.
Bueno, y gusto y tereña en el día, doctor. Agradezco que nos haya contestado porque todas estas cosas tenía en la cabeza y no podría concertar cómo es que se dieron las cosas.
Me comprometo, una vez que hagamos nuestra presentación en la justicia electoral, a enviarte una copia simple en papel de nuestra presentación, y ahí vas a tener detallado todas las barbaridades que hicieron y todos los documentos que nosotros vamos a aportar.
Perdón, doctor, pero yo comprometo. Yo soy más pretencioso, yo ya quiero saber a qué hora se van a ir para que un móvil esté en la puerta.
Bueno, te aviso el día que vamos a presentar, como no, con 2 horas de antelación.
¿Cómo
Porque
no, doctor?
el plazo recién empieza a correr, así que no estamos apurados, lo vamos a estudiar en el equipo jurídico del movimiento y donde se han integrado otras personas más que vinieron voluntariamente a apoyarnos al doctor Máximo Barreto y a mí, porque están convencidos de que el cambio es necesario y va a sanear el Club Cerro Porteño.
Doctor Fidel
Trigo. Estamos hartos de las burlas de los olimpistas. Queremos títulos, no más historietas. Queremos una posición firme de nuestro club ante la asociación y ante la confederación. No existimos ante esas matrices del fútbol. No existimos, no tenemos peso. Eso se va a terminar una vez que el licenciado Lucio Maldonado sea presidente del Club Cerro Porteño. Vamos a tener una posición firme en defensa de los intereses del club. No estamos para ningún chonguismo con nadie. El respeto, ante que nada, a los clubes amigos, a la matriz, pero sí una posición firme en defensa de los intereses del club. Y, a punto aparte de eso,
sí,
consideramos que ante el robo del que fuimos objeto,
sí,
en el partido contra Olimpia, la nota que se presentó debía haber sido solamente pidiendo la suspensión del árbitro y la destitución del presidente de la comisión de árbitro. Y me gustaría saber por qué el presidente Harrison le mantiene a este inepto hace tantos años, que tanto mal le hace al fútbol nacional, que a todos los clubes perjudica. En eso es absolutamente democrático. Todos los clubes somos perjudicados por los malos arbitrajes.
¿Por qué le mantiene hasta ahora, Amelio?
No, y eso es lo que yo quisiera saber.
Mira que lo que hacemos...
¿Qué trato extraño tiene que no lo quita? Porque la ineptitud de ese señor es, pero enorme, enorme desde que ha tomado. Y esto que hizo de querer justificar las barbaridades que hizo el referee del clásico, lo pone más por el piso, porque realmente querer justificar eso ya es insultar la inteligencia.
Pero ¿por qué le mantiene, doctor Trigo? ¿Por qué le mantiene? Porque club que aparece, Ningo se queja de Amelio.
Y es uno de los grandes secretos de la humanidad. ¿Por qué Amelio Andino sigue siendo presidente del departamento de árbitros? Esa es una gran incógnita para todos los futboleros del país. Quisiéramos saber, es algo que se debe subsanar urgente. Hace rato, no es que lo tenía que pedir su renuncia, hace rato lo hubiera quitado a patada del puesto, porque no le hace honor al puesto y lo único que hace es dañar al fútbol paraguayo.
Bueno, para finalizar,
bueno, muchísimas,
doctor.
Gracias. Sí.
Para finalizar, la escribana que estuvo anoche en el club ya firmó su protocolo, doctor.
Sí, ayer yo firmé, porque la solicitud mía se constituyó, yo firmé todo y bueno, ya hoy está. En el transcurso del día nos entregará la escritura respectiva, la tuvimos que levantar de la cama, la gente que... Uno de sus parientes es miembro del movimiento y fue la buscó a su casa a medianoche. Bueno,
acta notarial.
No me pida el nombre porque realmente ni recuerdo, porque yo en mi vida la había visto, ¿verdad? Es prima de un miembro del equipo, pero no sé su nombre.
Claro, ella se fue a dar fe de lo que estaba ocurriendo.
Y que no le dejaron entrar.
Bien.
Y el guardia, el jefe de seguridad, un tal Ramón Cardoso, nombre proporcionado por los periodistas que se encontraban dentro del club, dicen que el jefe de seguridad se negó terminantemente a dejarla entrar, dijo que iba a pedir autorización y desapareció y no volvió. Esa es la apertura del club para los socios.
Bueno.
Porque nosotros como apoderados pedimos su ingreso. En cambio, ellos tenían muchísima gente que no eran ni apoderados ni representantes de nada, estaban adentro del club, pero eran sus chupamedias, así que para eso sí hay libre acceso.
Me tengo que ir despedir ya, doctor. Un gusto enorme, estamos en contacto.
Encantado.
Hasta pronto. Ahí estaba
el doctor. Que tenga muy buen día a usted y a la audiencia.
Al doctor Fidel Trigo.